COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 2 de diciembre del año 2021. Como ha llovido durante esta noche en Ourense, ahora mismo tenemos cielos cubiertos y seguiremos con la nubosidad durante toda esta jornada. Los termómetros que marcarán máximas, pues aproximadamente como ayer, 10 grados marcará Obarco, 11 grados Verín, 12 grados en la capital de las Burgas. Aparatoso accidente el que tuvo lugar sobre las 8 de esta mañana en el centro de la ciudad de Ourense, en la calle Progreso. Después de la colisión de dos turismos, una conductora resultó herida, como digo, en un aparatoso accidente que tenía lugar a primera hora de esta mañana en la capital de las Burgas. Una jornada donde tenemos que hablar de un nuevo paso importante para la integración del AVE en la ciudad y para recordar todavía más tiempo en la conexión entre Ourense y la capital de España. Y es que el gobierno central, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por más de 112 millones de euros los contratos para construir los dos primeros tramos de la variante exterior del AVE. Una buena noticia, los pasos que se están dando en un mes, pues que es fundamental, que es importantísimo para la provincia de Ourense, porque va a llegar el AVE a partir del día 21. Los madrileños, los zamoranos, tendrán la ocasión de venir a Ourense y nosotros tendremos la ocasión de ir a la capital de España en apenas 2 horas y cuarto, y de ir a Zamora en apenas 1 hora. Recordemos que no hace muchos años, no hay que irse a la prehistoria para recordar cómo teníamos que viajar a Zamora en tren en 4 horas, o que a Madrid nos llevaba más de 6 horas. Esto va a ser un paseo con respecto a hace unos años. 2 horas y cuarto entre Ourense y la capital de España, un hito histórico, la llegada de la alta velocidad. A partir del 21 de diciembre podremos disfrutar de todo ello. Muy preocupados seguimos con la situación del coronavirus y muy preocupados porque no deja de crecer, no deja de aumentar los casos activos de coronavirus y ya tenemos a pacientes COVID-19 en los 5 hospitales de la provincia de Ourense. Y ya superamos las 50 personas hospitalizadas por COVID-19 en la provincia de Ourense. A día de hoy ya se ha superado otra nueva barrera, 1.700 casos activos de coronavirus. Son 1.708 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Son 51 las personas hospitalizadas, 45 de ellas están en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 3 en el Hospital de Valdeorras, 1 paciente en el Hospital de Verín, 1 paciente en el Centro Médico El Carmen y la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga también tiene un paciente. Como digo, pacientes COVID en los 5 hospitales que tenemos en la provincia de Ourense. Y tenemos 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, preocupación con estos datos de coronavirus. ¿Por qué? Porque no deja de crecer. No dejan de aumentar estos datos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y ya reitero, superamos los 1.700. Y ya llegamos a 450 víctimas mortales por COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco desde el inicio de la pandemia. La última víctima mortal, un hombre de 91 años, falleció por coronavirus en la provincia, estaba ingresado en el hospital de Verín y tenía patologías previas. Un día donde es el día después del homenaje a una de las grandes figuras de la literatura gallega y de la literatura universal, Eduardo Blanco Amor, el ourensano. Ayer se realizó la tradicional ofrenda floral en el cementerio San Francisco, y por la tarde tuvo lugar el acto de entrega del premio de novela Blanco Amor a la escritora coruñesa Blanca Riestra por su obra Aquí empieza un mar, un liceo de Ourense que acogió el acto literario de entrega del premio organizado por la Diputación de Ourense, donde participaron el vicepresidente César Fernández, el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, el director de la Fundación Eduardo Blanco Amor, Luis González Tosar, así como representantes de instituciones, entidades y personalidades del ámbito cultural gallego. Recalcaba el vicepresidente de la Diputación en su intervención que el galardón goza de vitalidad, como así lo evidencia, según decía, la reciente concesión del Premio Nacional de Narrativa al escritor Jesús Fraga, que fue quien ganó el Premio Blanco Amor 2019, la última vez que se entregó este premio, porque el año pasado pues no se entregó en un acto literario en el Liceo por motivo de la pandemia, pues el anterior premio recayó en Jesús Fraga por esa obra Virtudes y Misterios, y acaba de recibir el Premio Nacional de Narrativa por esa obra a la que se le concedió el Premio Blanco Amor en 2019. El director de la Fundación, Luis González Tosar, anunció que se va a rescatar la producción periodística de Blanco Amor junto con sus fotografías a través de una colección cuyo primer volumen se titula Taracea Marroquí, 8 crónicas escritas en 1935 para el pueblo gallego, con cerca de 30 imágenes durante su viaje a este país. Un día de conmemoración, uno de los grandes de la literatura gallega y de la literatura también nacional. Y hoy hay que destacar también un equipo, y hay que decirlo así y muy alto, porque el Arenteiro pues ha apeado de la competición nada más y nada menos que un histórico obviamente venido a menos, el Logroñés, pero recordemos que era un histórico el fútbol español, porque en los años 90, por ejemplo, estaba en primera división, disputaba esa competición, además llegó incluso a vencer a los grandes de la categoría como al Real Madrid en las Gaunas en los años 90, 1-0, frente al conjunto madrileño. Un equipo venido a menos, que está en la misma competición del Arenteiro, pero lo del Arenteiro tiene mucho mérito por lo que ha hecho en los últimos años. Es el equipo de la provincia de mayor representación en el fútbol y ha vencido en Espiñedo al Logroñés por 2-1. Los goles de Renan en el minuto 34 y Silla en el minuto 38 dieron la victoria al equipo de Ocarvalliño. Ya en el descanso iban 2-0 y pasan la competición. ¿Y esto qué supone el pasar a la segunda ronda de la Copa del Rey? Pues en soñar. Acabas de vencer al Logroñés, pero ahora ya sueña con recibir un equipo de primera división en la siguiente eliminatoria. Sería pues fantástico que el equipo de Ocarvalliño le tocara pues uno de los grandes de la primera división del fútbol español, y sueñan con ello, en ese bombo de la Copa del Rey, después de tumbar al Logroñés por 2-1. Fiesta en Espiñedo, y desde aquí nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a todos, a todo el equipo del Arenteiro, por la campaña que están realizando, por los últimos años que están realizando, con una excelente gestión deportiva, y por esa victoria de ayer en el estadio de Espiñedo frente a Logroñés. Así comienza Herrera en Cope Orense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Colmear en Cachamuiña.
Pontebella recicla envases de plástico, latas en nuestras máquinas. Reciclo Ecoembe.
Psicotécnico Viñas en Reboredo.
Cafeterías Baker Valle en Clan 12.
Viajes Hemisferio, viajes en Catamarán Cañón Dosil.
Talleres Novoa en Avenida Santiago 56 a Ponte.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurantes Caracoles.
Chapistería Cutgar, Río Támega 29.
Todo sobre Ense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Salones Cabo, espacios para eventos.
Comercial Rellán El Puente.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Compro Santo Domingo frente confitería.
Felices fiestas.
Son las 12:39. Estamos en directo. Esto es mediodía en Cope Orense. Tenemos cielos cubiertos, como ha llovido ayer por la tarde y por la noche en la ciudad de Orense. Ahora mismo no llueve, eso sí. La nubosidad va a continuar en las próximas horas en la provincia de Orense. Mañana hay una cita a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de Orense, y es que se va a proceder al encendido oficial de la iluminación navideña en la ciudad de Orense. Este año tendrá lugar mucho antes que otros años. Bueno, sin ir más lejos, intentemos olvidar lo que ha pasado el año pasado, o incluso en aquel gobierno Agustín Fernández, donde se iluminaron las luces pues prácticamente cerca de la Nochebuena. Pero en líneas generales, en Orense se venía iluminando las calles de la de la ciudad con motivo de la iluminación navideña, pues aproximadamente sobre el puente de la Constitución. En esta ocasión será un poco antes, será el día 3, justo antes del puente, y mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar ese encendido oficial. Y una buena noticia es que lo va a realizar un chico con autismo. Es una manera de visibilizar, sin lugar a dudas, pues una concienciación social sobre lo que es la realidad del autismo. Eva Guzmán es la presidenta de la Asociación Por Eles TEA Ourense, del Trastorno Espectro Autista. Eva Guzmán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, ¿cómo valoráis esta decisión de que sea uno de vuestros chicos el que mañana proceda al encendido oficial de la iluminación navideña?
Pues queremos agradecer al alcalde el detalle de hacer posible el visibilizar el trastorno del espectro autista a través de José Santiago, que además es un admirador del alcalde, en este caso. Uh-huh. Fue por casualidad, se encontraban por la calle, y él le dijo que era un gran admirador suyo. Entonces el alcalde muy amablemente le ofreció encender las luces de Navidad con él.
Oye, ¿cómo está José Santiago ante el día de mañana? ¿Está nervioso?
Un poco nervioso, sí.
Claro, porque va a ser un día muy especial.
Sí, sí, es que él además, ya te digo, según cuenta su madre, que sigue todo lo que tenga que ver con el concello de Ourense y el alcalde, es su mayor ilusión. Es como su admirador número uno. Caray. Para él.
Uh-huh. Y para
entonces
vosotros...
Es un detalle.
Claro.
Sí, entonces es un detalle que cuente con él en este día.
Y para vosotros,
además de ser el día 3 de diciembre, es el día de la discapacidad.
De la discapacidad, también. Coincide también, es muy importante, sí, también, sí, ¿no?, sí, de recalcarlo.
Sí.
Por eso que es una manera de concienciar a la sociedad sobre la situación de muchas personas con discapacidad, de muchas familias y del trabajo que hay detrás, ¿no, Eva?
Sí. Uh-huh. Es un trabajo de todos los días y no solo con las profesionales, también las familias en casa. Debemos de trabajar y en todos los aspectos, tanto en casa como fuera de casa.
¿Cuándo se puso en marcha la asociación Por Eles TEA Ourense?
Pues mira, empezamos nuestra actividad en marzo del 18. Entonces ahora, dentro de poquito, haremos 4 años.
4 años.
Sí. 4 años donde empezamos unas familias con mucha ilusión. Y duro, el trabajo es bastante duro, mantener una asociación que a veces surgen problemas, otras veces va bien, otras veces, bueno, pues siempre, como cualquier otra asociación.
¿Y cuántos sois en la asociación?
En este momento somos 38.
¿38?
38 familias, sí.
¿38 familias?
Empezamos 28, luego unas se fueron, otras vinieron, es que esto va así, y con el tema de COVID también bajaron los usuarios por más que nada por miedo, porque claro, la situación no era fácil, no fue fácil para nadie y no está siendo fácil para nadie. Entonces esto es un poco así, pues como el resto de las actividades, como en cualquier otro lado, en un gimnasio o cualquier otra actividad que se vea afectada por el tema de COVID.
¿Y cómo es el día a día con personas con autismo?
Pues mira, dependiendo de... Bueno, es que es un poco difícil de explicarte, porque cada niño es diferente.
Cada persona
sí, es claro. Diferente. Entonces, uh-huh. a estos chicos y chicas, lo importante es mantenerle una cierta rutina para que ellos sepan lo que va a pasar y lo que tienen que hacer. Si tú le mantienes una cierta rutina, los niños son capaces de mantener casi una vida normal. Lo que pasa es que ellos, el problema de ellos, el principal problema, son los cambios y también las relaciones sociales, que es donde tienen más, donde surjan los problemas para relacionarse con sus iguales y todo eso.
Uh-huh.
Pero bueno.
Pero
para eso estamos en la asociación.
Claro, pero hablas de dos aspectos importantes, claro, la rutina y las relaciones sociales. Y de repente, en un determinado momento, nos cuentan, empezasteis en marzo del 2018, y en marzo del 2020 nos dicen que hay que confinarse, todos a casa. Se acaban las rutinas, no ves a la gente.
Se acaban las terapias, no ven a la gente.
¿Eso qué les ha supuesto a ellos?
Pues mira, en algún caso, como la mayoría le gusta mucho estar en casa, con los suyos, en silencio y todo eso, ya no le ha importado mucho. En otros casos, sí que le ha importado porque le rompes la rutina. Por ejemplo, en el caso de mi hijo tiene 8 años ahora mismo. El año pasado tenía 7, pero bueno, 7 a 8 da igual. Él le gusta mucho que juegues con él, que lo atiendas, que estés pendiente de él. Entonces, tener a mamá en casa, cuando normalmente no la tiene, para él era una fiesta.
Claro.
¿Qué pasa? Que al romper la rutina, también ellos lo demuestran, aunque no sepan expresar su frustración, pues lo expresan de otra forma, pues con rabietas o con... se tiran al suelo o están muy agitados o cosas así. Entonces, el camino todo que teníamos andado de intentar relacionarse con sus iguales o intentar que tener una vida pues con sus compañeros de colegio y todo eso, eso se cortó de alguna forma. Entonces, para ellos fue un parón. Y a la hora de volver, volver con mascarilla, con la distancia social, cuando ellos, alguno, sí necesita un abrazo, necesita tu apoyo. Uh-huh. Eso es complicado para ellos, que lo entiendan así.
Ya. Yeah.
Sobre todo el que tiene más problema para entender ciertas normas o ciertas rutinas.
Porque tenéis chicos de qué edades?
Pues entre los 3 años y el más mayor tiene 20.
Uh-huh. Qué labor la de las familias, ¿eh?
Sí, lo que pasa
sacando
es que,
adelante la asociación y... Digo porque sí. En estos momentos me imagino que con la crisis económica también... sí. Claro, es difícil, ¿no? Recibir las ayudas, por lo menos que se recibían antes.
Sí, no, lo que pasa es que lo primero, vamos a ver, cuando una familia llega a la asociación, suele venir porque pues, el diagnóstico es reciente o no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer. Entonces nosotros les orientamos hacia lo que tienen, lo primero que tienen que hacer es arreglar papeleo, porque nosotros nos movemos con ayudas. Porque este es un servicio, nosotros mantenemos todas las profesionales que tenemos en la asociación, las tenemos que mantener los papás. Evidentemente, algunas ayudas sí recibimos. Lo que pasa es que siempre llegan más tarde. O sea, nosotros tenemos que adelantar el dinero para poder sobrevivir. Entonces, claro, alguna familia no puede pagar esas terapias porque es relativamente... es costoso el servicio. Uh-huh. Y no solo el servicio, también es el alquiler del local y los demás gastos que conlleva mantener esa actividad.
Claro. ¿Qué servicios tenéis?
Pues en este momento tenemos el servicio de psicología, tenemos 2 psicólogas, una terapeuta ocupacional, una trabajadora social, una profe de apoyo educativo para después de clase y también una logopeda.
Uh-huh. ¿En dónde tenéis la sede?
En Ramón, en el puente, en el barrio del puente, en la calle Ramón y Cajal número 6.
Bueno, pues mañana un día especial, ¿no? Yo creo que
sí.
Para la concienciación social, una mayor concienciación social, que siempre es importante.
Nosotros lo que queremos es, más que nada, que la gente nos conozca.
Claro.
Dar un poco de visibilidad, tanto al trastorno de espectro autista como a la hora de una familia cuando le surge... pues ese diagnóstico, que sepa a quién acudir. Que venga, que nosotros somos familias que entendemos el problema, por llamarle de alguna forma, le podemos orientar, le podemos ayudar, y la situación, en mi caso, por ejemplo, yo mi hijo con 2 años y pico, cuando me dieron el diagnóstico, no sabía qué hacer. Entonces, cuando empecé... a dar terapia, a recibir indicaciones, a escuchar. Y empecé a entender, mi hijo se tranquilizó, yo creo que se sentía comprendido y mejoró su vida y con ello mejoró la vida familiar también.
Pues desde aquí nuestro reconocimiento, Eva Guzmán, la presidenta por el Este Ourense, a todas las familias, 38 familias, y sobre todo nuestro abrazo a José Santiago, que mañana vivirá un día muy especial, será quien va a encender las luces de Navidad. Eva, muchas gracias y muy buenos días.
A vosotros, Juan, cuando queráis. Gracias, Saludos.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La provincia de Orense ya supera la barrera de los 1.700 casos activos de COVID-19. A día de hoy son 1.708 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeoras. Hay 51 personas hospitalizadas en los 5 hospitales de la provincia, 45 en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Valdeorras y un paciente en el hospital de Berín, en el centro médico El Carmen y en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. 4 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos y ya son 450 las víctimas mortales en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco desde el inicio de la pandemia. La última, un hombre de 91 años que falleció por COVID-19 en el hospital de Berín y que tenía patologías previas. Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Orense. Vamos con el tiempo. Después de la noche, que como llovió en la ciudad de Orense, tenemos cielos cubiertos a lo largo de toda la provincia. Hoy llegaremos a máximas de 10 grados en Obarco de Valdeorras, 11 grados en Berín, 12 grados en la capital de las Burgas. Una conductora resultó herida tras un aparatoso accidente que tuvo lugar esta mañana en el centro de la ciudad de Orense, en la calle Progreso, tras la colisión de dos turismos.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro pasa a la segunda ronda de la Copa del Rey tras vencer en Espiñedo a Logroñés por 2-1. Los goles en el minuto 34 y 38 dieron la victoria al equipo de Ocarvalliño, que ya sueña con recibir a un equipo de primera división en la siguiente eliminatoria.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En Gadis puedes encontrar a Pablo, que este año organiza él la cena navideña con sus amigos comprando paleta de cerdo con hueso entera o media a 2,25 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Socialista de Orense denuncia el oscurantismo del gobierno de Gonzalo Jácome. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El grupo municipal del PSDG-PSOE denuncia el oscurantismo con el que actúa el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y afirma que desde principio de mandato ejecuta un bloqueo permanente a la oposición, impidiendo sistemáticamente el acceso a la información del ayuntamiento. La concejala socialista Natalia García explicó hoy en una rueda de prensa que solo en este año 2021 tienen más de 150 solicitudes pendientes de contestación por parte de Jácome, que ostenta una gran parte de las competencias de las áreas municipales. Por ello, el Grupo Socialista ha recurrido a la Valedora do Pobo.
A Valedora do Pobo, que nos ampare, que medie, para que se nos facilite a nos esa información, aos grupos políticos da oposición, pero sobre todo aos veciños de Ourense, que teñen que saber cal é a xestión deste alcalde, como os leva enganado durante este tempo e que hai que tomar medidas antes de que remate o mandato. Esta será a primeira das nosas accións e a partir de aí, pois desde logo, vamos a estar encima para que se saiba toda a verdade.
La información que reclaman los socialistas se refiere, entre otros temas, a cuestiones como el Plan Xeral. De nuevo escuchamos a Natalia González.
Estamos ante temas muy graves, estamos ante temas tan importantes como o futuro do Plan Xeral de ordenación urbana da cidade, no que reiteradamente o actual alcalde non é capaz de recoñecernos que vai ser incapaz de cumprir as súas liñas roxas para a aprobación do plan, que vai seguir bloqueado durante o que queda de mandato e que o único que lle queda é asumir que se tragará co pexón do Partido Popular, enganando a todos aqueles que lle deron o seu apoio nas anteriores eleccións.
También han pedido información a Jácome sobre el Centro de Inteligencia Artificial creado por él y que consideran que es un agujero negro en el que se está despilfarrando una cantidad incalculable de dinero público. Aseguran que tampoco tienen acceso a la información sobre las promesas realizadas por el alcalde en lo referente al Parque Mapamundi o a la piscina de Covadonga y denuncian asimismo el oscurantismo sobre el plan de movilidad del que no tienen acceso a los expedientes ni a los informes de viabilidad ni tampoco a las cuestiones que tienen que ver con su mantenimiento.
Y mientras el gobierno de Ourense estaba reunido en Junta de Gobierno, donde dieron luz verde a la licencia para la construcción de una residencia de mayores entre las calles Vicente Risco y Ramón y Cajal del barrio de Aponte, el presupuesto de ejecución supera los 3 millones de euros. La edil de urbanismo Sonia Ogando señaló que continúan trabajando para agilizar licencias en proyectos de envergadura para la ciudad, facilitando que la inversión privada se consolide en Ourense, creando empleo y oportunidades, y lamenta que salga adelante esa residencia de mayores, pero que no pueda salir adelante la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega.
Desde la Concejalía de Urbanismo continuamos trabajando para agilizar licencias. Agilizar también proyectos de envergadura para la ciudad, facilitando que la inversión privada se consolide en Ourense, creando empleo y oportunidades. Todo lo que está en nuestra mano y podemos sacar adelante, lo hacemos. Es lamentable, por ello, que proyectos que cuatriplicarían esta inversión, como es el caso de la Fundación Amancio Ortega en Opino, sufra el bloqueo contumaz y mezquino de Partido Socialista, Bloque y los tránsfugas de Democracia Ourensana, salvo Miguel Caride, que impiden con su política destructiva que Ourense cuente con una residencia de mayores de 12 millones de euros, con 120 plazas y la creación de más de 110 empleos directos.
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ourense aprobó en su reunión de esta mañana la prórroga por un año del contrato para la prestación del servicio de comida en Ofogar. Será hasta el 28 de febrero del año 2023. Comida en Ofogar es un servicio habitualmente complementario del servicio de ayuda a domicilio que mediante personal cualificado le suministra diariamente comida en su domicilio a las personas que por su especial situación así lo requieran. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, en colaboración con Abanca, pone en marcha un nuevo proyecto educativo denominado Aprendiendo a Emprender. El objetivo del proyecto es concienciar y formar a las futuras generaciones sobre cultura empresarial. Se trata de educar de una forma proactiva y práctica a los alumnos para que en un futuro cuenten con herramientas suficientes para decidir sobre su futuro de una forma responsable. Es un proyecto que ya ha comenzado con la implicación de 4 colegios y centros de formación profesional de Ourense, como son el Centro de Acarballeira, el Colegio del Seminario Menor a Inmaculada, el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa y el Colegio Luis Vives. A lo largo de este año han retado al alumnado de cuarto de ESO, bachillerato y FP a desarrollar un proyecto empresarial que sea una solución real a la despoblación que está sufriendo la provincia de Ourense, en especial en el rural. El mejor proyecto de los dos grupos, del alumnado de cuarto de ESO, bachiller y estudiantes de FP, será premiado al final del curso. Abanca y la Universidad Internacional de la Empresa formarán parte de este proyecto, enseñando al alumnado a desarrollar una de las patas más importantes a la hora de comenzar un proyecto empresarial, como es el plan financiero. Y, del mismo modo, los asociados de AGE forman parte activa de este proyecto. Nuevo paso importante para la reintegración del AVE en la ciudad y para recortar tiempo en la conexión. El Gobierno Central, a través de Adif Alta Velocidad, adjudicó ayer por más de 112 millones de euros los contratos para construir los dos primeros tramos de la variante exterior. Antea Garden Bar, Barallete y Ataraxia se alzan con los premios otorgados por el público el 13º concurso de pinchos sabores de Ourense. La edil de turismo de Ourense, Flora Moure, agradeció un acto desarrollado en el liceo la participación en este certamen y destacó el éxito de una iniciativa que ya parte del patrimonio gastronómico de nuestra ciudad. Y la escritora coruñesa Blanca Riestra recibió ayer por la tarde el 40º premio de novela Eduardo Blanco Amor por su obra Aquí empieza Omar. Esta obra fue seleccionada por el jurado de entre cerca de 40 originales presentados al galardón más veterano y de mayor prestigio novela en lengua gallega organizado por la Diputación de Ourense en colaboración con la Fundación Eduardo Blanco Amor. El liceo acogió el acto literario de entrega del premio donde participaron el vicepresidente de la Diputación, César Fernández, el secretario general de Cultura, Ancho Lorenzo, el director de la Fundación, Eduardo Blanco Amor, Luis González Tosar, y representantes de instituciones, entidades y personalidades del ámbito cultural gallego en el acto de homenaje a uno de los grandes de la literatura gallega, como era Eduardo Blanco Amor. 12:59.